I ara tenim així a nosaltres en la 92.2 de la freqüència modulada Alberto Asarta. Ell és el candidat al Congrés per Castelló de Vox. Molt bon dia.
Buenos días, Susana, y buenos días también a todos los oyentes de Radio Villarreal. Muchas gracias por contar conmigo de nuevo.
Bueno, desde el día que a usted le comunicaron de su partido, que era el candidato que tuvo la entrevista, no hemos tenido ocasión de volver a hablar.
Pues porque hemos tenido una campaña muy intensa, desde el día 7 hasta hoy, que estamos a 21, han pasado 14 días, dos semanas, y no he parado, me he recorrido la provincia de norte a sur, he estado fundamentalmente en contacto con la población. O sea, hemos ido a 8 o 9 mercadillos, uh-huh. 9 mercados de los principales municipios de la provincia, y luego también hemos tenido reuniones con sectores importantes como el sector de la pesca, el sector de los toros o la agricultura, en fin, y el azulejo fundamental, la industria de Castellón, la principal industria de Castellón. Uh-huh. También hemos tenido reunión con ellos, con lo cual pues me he puesto al día de cuáles son sus necesidades y cuáles son los problemas por los que están atravesando.
Alberto Asarta ya sabía los problemas que tenían y los que atraviesan, porque lleva 4 años en el mismo puesto al que usted se postula, ¿no?
Sí, correcto. En la legislatura anterior la hice completa y bueno, como nos pilló a contrapié todo el asunto de las elecciones generales, después de haber apoyado las municipales y autonómicas a mis compañeros aquí en la provincia, pues empezamos con estas otras elecciones generales, empezamos la campaña mucho antes de que oficialmente empezase, que era el día 7 de junio, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que se ha hecho un poquito largo, se está haciendo largo ya. Yo lo percibo también en las personas, en los ciudadanos, que están un poco cansados.
Uh-huh. Sí, porque el 28 de mayo da un vuelco la provincia y la comunidad autónoma. Es decir, ustedes, con el programa que llevan, los ciudadanos de la Comunidad Valenciana deciden, y concretamente la provincia de Castellón, depositar la confianza en muchos de los municipios en Vox. Y ahora llega el momento en el que usted ya les dice que si esa misma confianza que han depositado en los municipios la depositan a nivel nacional, cosas como, por ejemplo, la que usted la nota de prensa del día 19, vamos a ir las más recientes, cosas como, por ejemplo, que a los ocupas hay que sacarlos de una patada en el culo inmediatamente, ¿serán una realidad?
Pues yo espero que sea una realidad, que si hay un gobierno, como parece ser que lo va a haber, aunque eso son solo encuestas y hasta el día 23 no, por la noche no lo sabremos, pues efectivamente es necesaria una reforma legal urgente para poder acabar de una vez con la invasión de inmuebles o con el fenómeno de la inquiocupación, que se ha puesto ahora de moda. Son personas que firman un contrato, pagan los 2 primeros meses, el de adelanto y otro para qué tal, y luego ya dejan de pagar y están ahí pues todo el tiempo que pueden hasta que les llega el desahucio, que normalmente se prolonga bastante en el tiempo. Sí.
Porque si hablamos del problema de los ocupas, hablamos de que es un problema que se resuelve en el Congreso. A nivel autonómico, ¿qué punto de poder tienen la autonomía para legislar la ocupación?
La ley de vivienda es una ley que se elabora, se hace y se aprueba en el Congreso de los Diputados. Entonces, la ley de vivienda es una ley que es nefasta, y en el aspecto este concreto de la ocupación, pues deja en un estado de indefensión completamente al propietario. Es una ley que es interesada, sectaria, totalitaria, buscando nada más que el voto de todas estas personas que desgraciadamente, desgraciadamente, sí, esa es la palabra, uh-huh. pues tienen pocos recursos por unas razones o por otras. Una vez es porque se lo han buscado, otras veces porque la vida no les ha sonreído, ¿verdad? Entonces, yo lo que digo, perdón, nosotros lo que decimos es que si tan importante es el tema de la vivienda para los políticos, y concretamente, que ahora parece que es muy importante para este gobierno que está a punto de salir, y ojalá salga el día 23 de julio, salga de la Moncloa, si tan importante es, ¿por qué no hacen más vivienda social? ¿Por qué no emplean los impuestos de los españoles en hacer cosas útiles para los españoles y para el que de verdad y realmente lo necesita? ¿Por qué no?
Yo abordaba este tema porque a nivel autonómico si ya ustedes tienen carteras y tienen tanto consellerías como concejales en los municipios y consellerías en las Corts Valencianes. Pero para ese tipo de temas, sí, que si ustedes dicen que sí les votan, esto se va a solucionar.
Claro. Claro que se va a solucionar, pero bueno, nuestro discurso, que es un discurso desde hace más de 8 o 10 años, ahora es el mismo discurso que ha adoptado el PP. Parece que de repente se han despertado también y nos han copiado el discurso. Me parece muy bien que vayamos a una en este sentido, porque el artículo 18.2 de la Constitución, si no recuerdo mal, y el artículo 31... pues el primero establece que el domicilio es inviolable y el 31 o 33 reconoce el derecho a la propiedad privada. Y ambos derechos constitucionales pues están siendo constantemente conculcados durante estos últimos años. Con lo cual pues habrá que poner orden donde hay desorden y control donde hay descontrol. Y ya está, eso es todo lo que hay que hacer. Y no pensar en número de votos que voy a sacar o de dónde voy a rascar, sino pensar en el bienestar de todos los españoles.
Mira, a mí de la nota de prensa lo que me preocupa realmente es esa serie de organizaciones mafiosas que se dedican a explotar a los que realmente vienen por desgracia. La situación que viven en sus países. Además, usted sabe perfectamente que hay países donde tienen una situación política que no tiene más remedio que salir huyendo. Esto es terrible. Y caen en manos de estas mafias que lo siguen explotando por medio de alquiler de viviendas, de arreglar, según dicen ellos, conseguirles papeles. Es contra esto, contra lo que para entenderlo bien, por lo que ustedes van a trabajar.
Fundamentalmente, tenemos que acabar con todas estas mafias que abusan y que viven a costa del mal y de la desgracia de otras personas. Porque que no tienen corazón, que no tienen alma, en una palabra, fundamentalmente. O sea, el que necesite un techo, hay que darle un techo. El que lo necesite de verdad hay que darle un techo. Luego ya se lo irá ganando poco a poco, pero de momento hay que ponerle un techo. Y eso lo sabemos todos, eso no lo niega nadie. Hay que luchar primero contra las mafias y luego a proteger la propiedad privada de las personas. No puede ser que llegue una persona y le pegue una patada a la puerta o simplemente le entren vayan a una inmobiliaria, busquen un piso, vayan bien arreglados ese día, vayan con todos los condicionantes a favor, paguen un mes y luego ya dejen de pagar al propietario. Ese propietario a lo mejor es el único bien que tiene ese señor o esa señora, es español, para cuando se jubile, mejorar un poco su jubilación. El único.
Mire, y yo le decía esto por ver las dos caras de la moneda. Porque cuando hablamos de los desahucios, y normalmente lo que se nos muestra es... normalmente es una mujer con niños, alguien que se encuentra en una situación muy vulnerable, que no tiene recursos. En este caso, me lo ha pegado, señor Alberto.
Sí, estos son los aires acondicionados.
En este caso, ¿qué dice Vox? Cuando se encuentra en esta situación, cuando se encuentra en una situación donde hay una mujer o una familia en situación vulnerable, donde no tiene recursos y hay que desahuciarla, ¿Qué va a poner Vox?
Vamos a ver.
¿Cómo va a legislar esto?
Vamos a ver. Nosotros lo vemos muy sencillo. Hay necesidad de vivienda social, construye vivienda social. Que para eso pagamos impuestos todos los españoles, para ayudar al que lo está pasando mal. Igual que le pagamos a un desempleado y le estás dando un salario sin poder ir a trabajar porque está desempleado, eso es solidaridad. Eso es lo que hay que hacer. Pero lo que no puedes hacer es hacer caridad con lo de otros, que es la propiedad privada. Esa es la clave. O sea, yo mi caridad la hago con quien yo quiero hacerla. Pero a mí mi propiedad privada que no me la toque nadie, eso es sagrado. Además es sagrado por la Constitución. Y el que no lo entienda así es que tiene las ideas muy raras y al final pues eso, todos querrán que seamos aquí España una república en la que mandarán 4 o 5 que vivirán muy bien y el resto todos estarán con la mano puesta pidiendo todos los meses para poder comer y tener un techo. Y no es así.
Por lo tanto, ustedes van a luchar contra estas mafias. Yo lo que digo,
y perdona, termina sí. Susana, es que quiero dejarlo bien claro. Si tanto preocupa a los políticos de la izquierda el tema de la vivienda, que construyan viviendas sociales en vez de gastárselo en ministerios que no sirven para nada, que no han mejorado nada la situación de la mujer, por poner un ejemplo, no la han mejorado nada. Siguen asesinando a mujeres.
De este tema hablaremos,
de ese tema hablaremos cuando quieran.
En un momento.
Sí.
Quiero dejar bien claro lo de la vivienda.
En un montón de oficinas y de chiringuitos alrededor de todo esto que no solucionan el problema y que no hacen más que gastar dinero.
Me preocupaba mucho lo de la vivienda, sobre todo por estos grupos, que son grupos
criminales,
de mafiosos.
Criminales.
Y que se están aprovechando de gente que viene en una situación... Normalmente son gente que entra como puede, que viene, sí, viene huyendo de guerras. Y si hablamos de países en conflicto, usted sabe perfectamente cómo vienen, ¿verdad?
Bueno, es que hay que diferenciar claramente lo que es un refugiado de lo que es un inmigrante, por necesidad económico, vamos a decir, ¿no? El refugiado es el que viene perseguido por su religión, por su raza, por su pensamiento, por su condición, por cualquier... Viene perseguido. De momento hay que tenerlo en un sitio, pues, para refugiados. Uh-huh. Y una vez que se le haya hecho todo el estudio completo y se le pueda conceder el estatuto de refugiado, que es muy importante de acuerdo con los convenios de Ginebra, de la Haya, por los convenios internacionales, se le da el estatuto de refugiado. Una vez que se le da el estatuto de refugiado, pues es un ciudadano que puede moverse libremente. Lo que nosotros estamos en contra es de la inmigración ilegal. Y nos cansamos de repetirlo, pero... Hay gente que ya nos ha entendido y nos está entendiendo, ciudadanos españoles, pero hay muchos que todavía no nos entienden. La inmigración ilegal, vamos a ver, yo voy a poner un ejemplo clarito. Uh-huh. Más de una persona me dice, hombre, pobres, es que hay que dejarles que vengan, porque nosotros también nos fuimos en otras condiciones, nuestros mayores fueron en otras condiciones de entrada. Y yo les digo, tú cuando sales de tu casa, ¿qué haces con la puerta de tu casa? ¿La dejas abierta o la dejas cerrada? Dice, hombre, yo la cierro. Dicen todos, ¿eh? Digo, ¿y por qué la cierras? Dice, hombre, porque pueden entrar en mi casa, ocupármela, robarme y tal, por eso la cierro. Digo, o sea, que a ti te parece bien cerrar la puerta de tu casa, pero la puerta de todos los españoles esa tiene que estar abierta para que llegue el que quiera, que no sabes ni su pasado, ni sabes ni dónde ha nacido, ni de dónde viene, ni qué ha hecho durante su vida, ni qué estudios tiene. No tienes ningún antecedente, ningún historial personal de ninguno de ellos. ¿A ti eso te parece bien? Hombre, ya empiezan a dudar, ya, claro. O sea, que tú, tu casa cerradita, eso sí. Ahora, la casa de todos los españoles, abierta para que venga el que le dé la gana. Claro, al final se quedan sin argumento, porque el argumento de sentido común es el que yo le estoy proponiendo. Y no es que nosotros seamos menos solidarios, al revés, a lo mejor somos mucho más solidarios. Pero lo que queremos es que las cosas se hagan con orden. Que las cosas se hagan con orden, porque si se hacen sin orden, al final tenemos inseguridad por todos los sitios. Uh-huh. Por todos los sitios.
Mire, yo quiero que usted me diga, ¿qué peligro se corre cuando, primero, hablaremos primero del inmigrante ilegal y después del refugiado? Cuando llega un refugiado a nuestro país y no se le no se actúa con este estatuto del refugiado, ¿qué peligro se corre?
Pues el peligro que se corre es que está descontrolado. Y si no tiene otro recurso para vivir, pues se dedicará a la criminalidad, al crimen. Crimen organizado. O lo veremos por la calle haciendo lo que sea. O sea, aquí hay dos problemas importantes. Uno es desde el punto de vista humano y el otro es desde el punto de vista de la seguridad. Desde el punto de vista humano, a estas personas se abusa de ellas, porque como están en lo negro, están en lo ilegal, se les pagan incluso salarios ínfimos, salarios bajísimos, viven en la miseria, con tal... Pero claro, siempre viven mejor que en su país, porque si no, no se hubieran venido para acá, ¿no? Y siempre con la esperanza de mejorar. O sea, ese es el factor humano, que se abusa de ellos. Uh-huh. Y eso no es humano. Y el segundo, las fronteras están para respetarlas. Y nuestros ciudadanos, la principal responsabilidad de cualquier gobierno de cualquier país del mundo es la protección de sus ciudadanos. Y nuestros ciudadanos, los españoles, tienen que estar protegidos ante toda esta gente que viene, que no sabes de dónde vienen ni cómo vienen. Y no por esto no somos, dejamos de ser solidarios con las personas, pero con control, con orden. Que llamen a la puerta, el que llama a la puerta, y luego hace falta que nos interese a nosotros también, porque a lo mejor no nos interesa. Vamos a ayudarles allí en todo caso, emplear nuestros recursos allí, pero no aquí. Hay otro factor que la gente no tiene en cuenta, y es que cuando la población inmigrante supera el 10% de la población autóctona, empieza a haber problemas de seguridad y problemas de todo tipo. Mire en Francia lo que está pasando ahora mismo. No hay más que ver lo que está pasando en Francia. Lo tenemos ahí a las puertas. Yo viví en Francia, del año 93 al 96, en Estrasburgo. En Estrasburgo había barrios, el que estaba al lado de mi barrio era Neudorf, el barrio al lado era Neuhof. Lo que separaba un barrio de otro era la vía del tren. Uh-huh. Bueno, pues Neudorf era un barrio normal, donde vivíamos mucha gente, había también mucha gente inmigrante y extranjeros, pero reconocidos, legales y demás. Y en el otro, pues era una población completamente descontrolada que no se atrevían ni a entrar los autobuses ni la policía en el barrio. No se atrevían a entrar. Todos los fines de semana había coches ardiendo y demás. Esto estoy hablando ya 93-96. 1993-1996. Pues aquí el refranero español es muy sabio y te dice que cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Así que os mandemos con cuidado.
Mire, y yo tengo definición de lo que es un refugiado y de lo que es un migrante. Le digo, los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto y la violencia generalizada u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Y el migrante, textual, aún cuando no existe una definición jurídicamente convenida, las Naciones Unidas defienden al inmigrante como alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado.
Pues son dos cosas completamente distintas. Uno viene huyendo por su seguridad propia de su familia y el otro viene buscando una situación mejor para su vida. Entonces, el que viene buscando una situación mejor para su vida, pues si aquí necesitamos 3 millones, hay 3 millones de parados, primero habrá que colocar a todos los que están en España y que quieran trabajar, evidentemente, que esa es la segunda parte.
¿Para usted hay una diferencia entre un refugiado y entre un migrante?
Si es un inmigrante legal, el estatuto es diferente para los dos, pero no hay ninguna diferencia. Es una persona que ha venido aquí, ha llamado a la puerta, se le ha hecho el estudio completo y se le ha autorizado a quedarse con nosotros, se le ha dado una carta verde o lo que corresponda. Sí, si es un inmigrante ilegal, claro que hay una diferencia y muy grande, y muy grande. Claro que la hay. Nosotros estamos contra la inmigración ilegal. Uh-huh. Y creo que lo he explicado más o menos como he podido.
Una pausa de publicidad y abordamos el siguiente tema.
Muy bien.